Las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Sin noticias sobre su estado de salud o paradero. Así se encuentran las familias de los dos jóvenes bilbaínos, Andrés Martínez y José María Basoa, de 32 y 35 años, detenidos en Venezuela. El régimen de Maduro les acusa de preparar atentados en el país y de formar parte del CNI, algo que niega el gobierno de España. Los familiares de ambos aseguran que estaban en Venezuela de vacaciones. Eloisa Bilbao.
Así es, para amigos y familias, José María Basoa, de 35 años, y su amigo Andrés Martínez, de 32, son dos currelas, dos operarios a los que les gusta viajar y que no tienen ninguna afiliación política. Eso dicen amigos y familiares, que recuerdan que uno de ellos es técnico en una empresa que instala aire acondicionado y el otro coloca ventanas metálicas. Por lo tanto, ahora mismo, gran confusión y mucha preocupación en el entorno de estos dos bilbaínos, de momento detenidos en Venezuela.
Y Pedro Sánchez reúne a esta hora al Grupo Parlamentario Socialista lanzando mensajes optimistas pese a la incertidumbre por la inestabilidad que tiene en el aire los presupuestos para el próximo año. El presidente del Gobierno ha anunciado que llevará mañana al Consejo de Ministros su plan de regeneración democrática. Ricardo Rodríguez.
Pedro Sánchez ha sido recibido y despedido por los suyos hace escasos minutos, puestos en pie y con una larga ovación, aplausos que se han ido repitiendo durante toda su intervención. El presidente ha insistido en que hay gobierno para rato y que está listo para dejarse la piel en sacar adelante su agenda, incluidos unos nuevos presupuestos generales del Estado. También ha evidenciado querer redirigir el foco llevando mañana al Consejo de Ministros su paquete de regeneración, aquel que prometió tras sus días de reflexión.
Un plan que nos va a ayudar a dotar de más transparencia, de más pluralidad y de mayores garantías y que, confío, acabe contando con el apoyo de todos los demócratas de nuestro país. Bueno, en fin, es una forma de hablar, ya me entendéis.
Sánchez sigue exigiendo a Venezuela la publicación de las actas electorales. Habrá que ir partido a partido, defienden desde el alto mando, que admite abiertamente la complejidad del curso para sacar adelante las iniciativas del gobierno.
Suspendido en Francia el juicio que se sigue contra el hombre acusado de drogar a su mujer durante una década para ofrecerla a otros hombres para que fuera violada. El principal acusado, Dominique Pellicot, se ha ausentado durante 3 sesiones alegando problemas de salud. Ahora un tribunal médico deberá dictaminar su estado real de salud. Asunción Serena.
Según la abogada de Dominique Pellicot, su cliente ha sido hospitalizado esta noche a causa de una infección renal y un coágulo en la vejiga, información confirmada por el presidente del tribunal que le juzga y que ha nombrado un equipo de expertos para que le examinen hoy y ver si su salud es compatible o no con su presencia en el proceso. Mañana darán lectura al dictamen pericial y el tribunal tomará una decisión sobre el seguimiento del juicio. El presidente del tribunal, que ordenó suspender el juicio el viernes por el estado de salud de Pellicot, ya dijo que si no estaba de vuelta en 2 o 3 días, prorrogarían la suspensión, pero si el principal acusado no está disponible de forma permanente, en ese caso se aplazaría el juicio. Para la abogada de Pellicot esto sería catastrófico. Ha dicho que eso supondría reorganizar la agenda del tribunal y todas las partes y habría que tomar una decisión si 18 de los 51 acusados que están en prisión preventiva presentan solicitudes de puesta en libertad.
Y el Papa Francisco ha aceptado la renuncia del obispo de Tenerife, Monseñor Bernardo Álvarez, quien cumplió 75 años el pasado 29 de julio, momento en el cual presentó su carta al pontífice. Álvarez fue nombrado obispo de Tenerife el 29 de junio de 2005 y ordenado el 4 de septiembre de ese mismo año en la Catedral de La Laguna.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y el Real Madrid ya conoce las bajas que tendrá para su estreno en Champions. Bruno Casar.
Será el primero de los 4 españoles en saltar a escena en la Liga de Campeones. Defiende título a esta hora, última sesión de entrenamiento. ¿Con qué novedades respecto a los tocados, Miguel Ángel Díaz?
Tchouaméni y Bellingham se entrenan por segundo día con normalidad. Formarán parte de la convocatoria. En principio, mañana podrían ser titulares. Tchouaméni de central porque Militao, que no ha iniciado el entrenamiento con sus compañeros y que terminó con alguna molestia el partido de San Sebastián, está entrenando ahora mismo en solitario. Entrará en la convocatoria, pero en principio no será titular. Las bajas que tiene Ancelotti son las de Brahim, Alaba, Camavinga y Dani Ceballos. Por la sala de prensa pasarán en unos minutos el técnico italiano y Dani Carvajal.
Gracias, Miguel. Siguiendo con el apartado Champions y el apartado lesionados, muy malas noticias en el Barça con Dani Olmo, Víctor Navarro.
4 o 5 semanas de baja, ha comunicado el Barça por una lesión más grave de lo esperado en el bíceps femoral de su pierna derecha. Dani Olmo se pierde 7 partidos, Mónaco y Young Boys de Champions, quizás también el Barça-Bayern. Tampoco estará en las visitas a Villarreal, Osasuna y Alavés, ni en los partidos en casa contra Getafe y Sevilla. Llegaría justo para el Clásico del 27 de octubre en el Santiago Bernabéu. Se espera de vuelta a Fermín López en unos 10 días y Frenkie de Jong hoy por primera vez desde el mes de mayo ha entrenado con sus compañeros.
Gracias, Víctor. Primera jornada de Champions que ponemos en marcha mañana y que además será testigo el miércoles del debut del Girona, que visita al Paris Saint-Germain. El jueves, junto al Barça, va a saltar a escena el Atlético de Madrid, que recibe al Leipzig. Hoy cerramos la jornada en Primera División a las 9. Tiempo de juego, Rayo Osasuna.
Continúas en Herrera en Copé.
No es una estafa nueva, pero sí se ha intensificado en las últimas semanas. Estoy hablando de un supuesto SMS, bueno, no supuesto porque le llega, un SMS de la DGT, en el que le dicen que le han puesto una multa y que tiene menos de 24 horas para pagarla.
Y me llega un mensaje en el cual me decía que tenía 24 horas para hacer efectivo el pago de una denuncia de la Dirección General de Tráfico, con el logotipo perfectamente de la institución, y me causó sensación porque la fecha que me ponían de la sanción era el día 3 de agosto, concretamente sábado, que yo el sábado no cojo ni el coche.
Claro, si a Juan Antonio no le da por recordar esa fecha y mirar dónde estaba y comprobar que no cogió el coche, pues es posible que hubiese clicado en ese enlace, porque el enlace es prácticamente idéntico a la página de la DGT. España es el país europeo más atacado por los ciberdelincuentes y el phishing, que es este caso, es el método de hackeo más popular. Déjenme hablar de todo esto con don Daniel González, él es responsable del teléfono 017, que es la ayuda en ciberseguridad de INCIBE, que es el Instituto Nacional de Ciberseguridad de España. Don Daniel, buenas tardes.
Buenas tardes.
Todo empieza con eso, un SMS que suele decir, sede electrónica de la DGT, tiene una multa pendiente de pago con fecha de caducidad, tal, pongamos 30 de agosto, verifique su identidad y método de pago, y viene acompañado de un enlace. Entonces, lo primero de todo es, ¿cómo actuamos si recibimos este mensaje?
Correcto. Bueno, pues este tipo de mensajes, como el de la DGT, pero también de otras entidades, pues bueno, cada vez son más realistas. Y lo primero que tenemos que hacer es conocer que existen este tipo de estafas. Es decir, tenemos que, pues ya como sociedad, cada vez ser más conscientes de que pueden existir este tipo de engaños. Y lo primero, si tú no estás esperando ninguna notificación, en el caso de la DGT, como son notificaciones que puede que no tengas que estar pendientes, pues bueno, siempre en primer lugar sospechar. ¿Vale? Y primero, pues prestar especial atención al origen del teléfono que nos está contactando, a la redacción y a los enlaces. Y en principio, pues nunca hacer clic y, por ejemplo, pues contactar con la DGT para contrastar la información antes de hacer entrar en cualquier enlace o hacer cualquier acción que te lleve pues la página web o la notificación que te estén dando. En la DGT siempre puedes consultar y contrastar la información por otra vía, evitando pues que te pueda llevar a una página maliciosa, que te hagan instalar algún tipo de aplicación. Bueno, ya luego los tipos de mensajes y las casuísticas pues son muy variadas, ¿vale? Que en la que los ciberdelincuentes intentan pues conseguir información, datos personales o que te instales algún tipo de aplicación en algunos casos pues para tener acceso a la información en tus dispositivos.
Déjeme recordar que la DGT jamás nos va a notificar una sanción a través de un SMS.
Si claro, acaso... y por supuesto, claro, eso es el primer punto, por
sí.
Eso.
Sí, no, que si acaso nos mandan algo por correo postal o lo se puede ver en la dirección digital. Pero ¿qué ocurre cuando hemos pinchado en el enlace? Y claro, ¿cómo podemos actuar cuando ya nos han robado todo el dinero?
Bueno, a ver, pues si pinchas en el enlace y has hecho algún tipo de transferencia o algún tipo de acción en el que has proporcionado información o incluso, como comentabas, nos han robado el dinero, se ha hecho una transferencia, pues lo que tenemos que hacer pues es recopilar las evidencias, ¿vale?, de tanto del mensaje como de la transferencia que hayamos hecho en ese caso, de la web, ¿vale? Y ahí interponer una denuncia en fuerzas y cuerpos de seguridad, ¿vale? Ya sea policía.
No se preocupe, don Daniel.
Ya.
No se preocupe, sí, no se preocupe.
Sí, disculpad, que me estaban llamando por el otro teléfono. Nada, disculpad. Sí. Nada, lo que se estaba diciendo era que se podía contactar y denunciar, interponer una denuncia con las fuerzas y cuerpos de seguridad, ¿vale? Con Guardia Civil, policía o policías autonómicas, ¿vale? Al final ahí lo que tenemos que hacer, como os estaba comentando antes, es recopilar estas evidencias, ¿vale? El enlace al que hemos entrado, la página web que es maliciosa, fraudulenta, a través de la cual pues hayamos hecho nosotros las transferencias. Y con ello interponer la denuncia. Luego debemos ir también a nuestra entidad bancaria con la denuncia que hayamos interpuesto y con todas las evidencias pues para intentar conseguir que nos devuelvan ese dinero, conseguir que evitar esa pérdida. ¿Vale? Si no siempre es posible, depende del caso, porque normalmente pues si no es culpa de las entidades bancarias no lo vamos a poder recuperar. También el Banco de España tiene también un mecanismo en el que podemos interponer a través de ellos pues una notificación para, a través de la vía del Banco España, intentar también conseguir que se nos devuelva el dinero pues que se nos ha sido robado, que hemos sido víctimas de un fraude. También comentaros al hilo de este aspecto, ¿vale? Como me presentabas al inicio, ¿no? Somos INCIBE también. Nosotros en INCIBE tenemos el CERT, que es el Centro de Respuesta a Incidentes, al que también se nos puede notificar la web fraudulenta, el tipo de mensaje, y tenemos, como decías también al comienzo, el servicio del 017, que es un servicio gratuito a disposición de toda la ciudadanía y empresas de España, que los 365 días del año podemos atender a todas las personas que sean víctimas pues de un caso como el que comentabas, ¿no? De una suplantación de la DGT, y podemos ayudarles a resolver sus dudas y cuestiones y poderles orientar, pues, por ejemplo, ¿no? En este tipo de casos, a cómo recopilar las evidencias, cómo es los pasos que hay que seguir para interponer una denuncia en concreto. Se nos puede llamar a 017 y tenemos también pues canales de WhatsApp, Telegram y un formulario web en el que, como decía, de 8 de la mañana a 11 de la noche, pues se puede consultar, porque, bueno, en este tipo de situaciones, pues si se nos ha robado una cantidad de dinero, hemos perdido, pues eso, algo de mucho valor, pues muchas veces estamos en situaciones en las que una ayuda, en las que nos orienten,
vamos
y nos
guíen,
pues
vamos
nos va a ayudar. Sí.
Don Daniel, le agradezco enormemente su tiempo. Muchísimas gracias.
Nada, a vosotros.
Recordamos el teléfono de la de INCIBE, 017. Sofía Huera, buenos días.
¿Qué tal, Alberto? Buenas tardes ya.
En un minuto, ¿es posible y cuándo no que te devuelvan el dinero en el banco?
Siempre, siempre, siempre te lo tienen que devolver. Aunque lo más normal que suceda es que quieran decirnos que no nos lo van a devolver. Nos lo ha contado Jesús Oderiz, es abogado experto en asuntos financieros.
El banco tiene que devolver el dinero porque el banco está sometido a una normativa, en concreto a la normativa de servicios de pago regulados en el Real Decreto de 23 de noviembre de 2018, sencillamente porque hay un consentimiento viciado por parte del cliente de la entidad bancaria. Es decir, él no sabe lo que está haciendo, está siendo engañado y, por lo tanto, su consentimiento está absolutamente anulado.
La jurisprudencia reciente es unánime a la hora de decir que el banco es el que tiene que reembolsar las cantidades sustraídas porque el tribunal entiende que es el banco quien, bueno, tiene que custodiar nuestros datos. Y si no lo hace correctamente, pues no lo puede recaer esto en manos del cliente. Así que la excepción es muy, muy, muy complicada de demostrar, porque sería que hubiéramos nosotros cometido una negligencia grave y está claro que nosotros no lo hacemos de buena fe.
Sí.
Eso de ser estafados por nosotros mismos.
Gracias, Sofi.
A ti.
Bueno, déjeme hablarle de otro asunto. Usted sabe, o si no se lo recuerdo, que en 2022 empezó a rodar una serie documental sobre el día a día de Pedro Sánchez en el Palacio de la Moncloa. Es un documental que un año después, en marzo del 2023, se terminó de rodar. Se llama Las Cuatro Estaciones, ¿no? Entonces, dos años y medio después, el contenido sigue sin emitirse porque no encaja en ninguna plataforma de televisión. Una de las grandes cadenas de televisión en abierto ha sido la última en rechazar la compra. Y es un asunto del que me gustaría hablar con Carlos Hernando. Don Carlos es periodista y es director de cine. De hecho, ha estado con nosotros hablando de un documental que dirigió El Autócrata, que le recomiendo. Don Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿cómo estamos?
Muy bien. ¿Qué pasa cuando un material televisivo como esta serie documental no la quiere nadie?
Pues para recuperar la inversión, que he leído la noticia esta mañana, que era estaba pidiendo las productoras 400.000 euros por capítulo. Hombre, estamos hablando de un precio pues alto, ¿no? Es decir, los ejecutivos tontos no son, tienen que ver si esa inversión merece la pena el retorno, ¿no? Y no
Claro.
solo el retorno, sino también el daño reputacional que pueda vivir una cadena generalista o una plataforma que se atreva a pues, emitir un programa, llamémosle, en el que el protagonista no anda en su mejor momento de imagen pública, aunque hayan fichado nuevos personajes en la Moncloa, que expertos en comunicación política.
Pero Carlos, ¿esto cómo funciona? Porque no sé si, o sea, no sé si normalmente son las cadenas o las productoras las que plantean un documental y luego se ofrece a distintos compradores, o son los no entiendo cómo funciona el behind the scenes, que dicen los americanos, ¿no? El detrás de las cámaras.
Bueno, pues hay dos formas, ¿no? Tú puedes llegar a una plataforma. Ah, se me olvidaba decir antes que también el producto es muy local. O sea, una plataforma como Netflix, Amazon, etcétera, bueno,
Claro.
quitando Filmin, que es la española, pues tiene una proyección internacional. Entonces es más fácil que tú puedas, digamos, digamos, vender a una plataforma un documental, por ejemplo, de Desentierro, que es un documental real, se llama Desenterrando Sargil, de un cementerio donde Clint Eastwood rodó El bueno, el feo y el malo. Porque Clint Eastwood es un personaje internacional. También, pues Pedro Sánchez es un personaje local, aunque pueda tener una derivada iberoamericana, ¿no? Pues es un personaje muy local. Eso también es importante, el producto que estas plataformas quieren vender en todo el mundo, ¿no? Porque te coge los derechos a nivel internacional. Y el behind the scenes, pues hay dos formas. Tú haces un producto, lo llevas al mercado tradicional de festivales de cine internacionales, pues Hong Kong, o sea, Cannes, Venecia, etcétera. Por ejemplo, la nueva de Almodóvar, que ha ganado el León de Oro, pues está vendida ya, ¿no?
Claro.
Ellos vienen a ti o tú ofreces el proyecto a las series que pueden decidir hacerlo un original. Esto no es un original de las plataformas porque creo que son dos productoras, Sequoia y
Sí.
Pool, no sé qué, es decir, que bueno, que la hicieron ellos a su cuenta y riesgo y mostrando la intimidad, dicen ellos, de la Moncloa. O sea,
No,
digamos,
claro.
esas son esas tres vertientes.
Además, y perdóname, Carlos, porque me queda un minuto y poco tiempo, pero claro, es que lo que muchas malas mentes piensan que no, pues esto lo tiene fácil Televisión Española para emitirlo, pero claro, ¿cómo se va a pegar un tiro en el pie en la televisión pública de emitir un contenido que es un poco pro gobierno, ¿no?
Bueno, sí, pues podría hacerlo la televisión española. A mí me gustaría verlo, ¿no? Es
No,
decir, yo
la
creo que el
verdad que a mí
trabajo.
también, ¿eh? Porque me parece interesante, pero en fin.
Su director es un gran director y nos gustaría verlo y bueno, pues a ver quién es el responsable de que podamos ver ese producto.
Sí, sí,
Que vamos,
sí.
yo por mí que me gustaría verlo, ¿eh? Aunque yo haga todo lo contrario cuando hago películas.
Carlos, déjame recordar que eres el director, además de periodista, eres el director de El Autócrata, un documental del que estuvimos aquí charlando y que le recomiendo también a la gente que le eche un vistazo estos días. Le mando un abrazo muy fuerte, Carlos.
Habrá segunda parte exclusiva. Un abrazo muy fuerte.
Pues te llamo y me lo cuentas. Gracias. Y ahora le hablo de las matemáticas, porque parece ser que hay demanda de profesores que hayan estudiado matemática y que puedan impartirla, y hay falta de oferta, ¿eh? Entonces, por lo visto, hay profesores, y eso es lo que quiero atender en un momento con usted, que están impartiendo la asignatura sin tener el conocimiento suficiente, básicamente porque es que no hay gente para sustituirles, ¿eh? No es una cosa de los profesores. Déjame que se lo cuente con más calma, de todas formas, en un segundo, en un momento.
Herrera Incope.
Estar informado. Algo nuevo está pasando en las tardes de COPE.
Y en la tarde de COPE nos encanta abrirnos siempre a lo inesperado. Vas a ser tutora de dos cursos a la vez. Esto es porque el cole es pequeñito, ¿no?
Sí, es un cole súper familiar.
Yo sigo echando en falta una asignatura pendiente, la de educación financiera. Nos volvemos a poner un poquito románticos. Dos jóvenes enamorados que se conocieron precisamente en un supermercado de Cuenca.
Antes de deportistas somos humanos y somos personas.
Te
Y es lo que
descalifican
decíais.
por un acto
No se
de
altera.
humanidad simplemente.
Con Pilar García Muñiz, descubre cada día algo diferente.
De lunes a viernes de 3 a 7, en la tarde de COPE.
Ocasión Plus.
Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto caravana. ¿Te han hecho una oferta?
te la mejoramos.
¿Eh? Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Venga, eléctrico e híbrido enchufable.
Muy bien, tipo directo. Si te cambias a Línea Directa con tu coche eléctrico o híbrido enchufable, te bajamos el precio de tu seguro.
Sí o sí.
Llama.
O ven directo.
Llama.
O ven directo.
Llama.
Venga, déjalo ya, que se acaba la cuña.
Ok. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Llegamos a las 12 y 20, 11 y 20 en Canarias. Queda mucho por contarle. Ahora seguimos en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
El parquímetro llega a Usera desde hoy. Si vas con el coche por esta zona y no eres residente, vas a tener que pagar por aparcar. Y si no lo haces, ojo, porque estacionar sin permiso tiene una multa de 90 euros, que no está nada mal. El Ayuntamiento de Madrid, a petición de la mayoría de los vecinos, ha instalado más de 3.100 plazas reguladas por las calles de Manuel Noya, el Paseo de Santa María de la Cabeza, la Avenida del Manzanares y la calle Marcelo Usera. Son 2.743 verdes reservadas, ya sabes, para residentes y 357 azules. Una medida que, como en todo, bueno, pues tiene sus seguidores, en este caso los vecinos a los que les resultaba imposible aparcar cerca de sus domicilios debido al efecto frontera con el centro de la ciudad, Madrid Río, Matadero y el centro comercial de la zona. Y tiene también sus detractores, que son los comerciantes y trabajadores de la zona que van a tener que pagar por dejar su coche las horas que haga falta para trabajar. Unos 600 euros de media al mes. Algunos de estos parquímetros ya han aparecido esta mañana vandalizados y algunas líneas del suelo, las líneas azules o verdes, pues pintadas de negro. Rubén tiene una joyería en Marcel Usera. Él dice que es una medida recaudatoria y que a la larga va a afectar a su clientela.
Mis clientes cuando vienen, de hecho, tardan a lo mejor algo más en aparcar y demás, pero siguen viniendo y demás. Con estas regulaciones, yo no sé hasta qué punto de esto se verá en el tiempo realmente, pero yo creo que nos va a afectar de alguna manera.
Omar también tiene un comercio de móviles en la misma calle. En su caso piensa que puede ser positivo para sus clientes, aunque no tanto para él.
Para el residente está mejor.
Para los residentes está mejor.
Eso, una otra cosa mejor para gente que viene a comprar y tal, pues parcan, ya tienen aparcamiento disponible, echan moneda y ya tienen aparcamiento. Antes había que dar la vuelta, pero en mi caso a mí tengo que cambiar coche.
Te recuerdo que si eres residente, todavía no has solicitado la autorización de estacionamiento, puedes realizarlo presencialmente en las oficinas de atención a la ciudadanía Línea Madrid o a través del enlace madrid.es/ser o en el teléfono gratuito 010. Se trata de la primera ampliación de las tres que se van a producir en los próximos meses en el distrito de Usera. Las siguientes llegarán a finales de año a los barrios de Almendrales y Padrolongo. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Herrera en COPE Madrid. Así viene este lunes ya 16 de septiembre, que se presenta, viene ya muy soleado, sin nubes y con calor, máximas de 30 grados prácticamente en toda la región. Eso sí, las mínimas ya de bastante frío, de 13, se van a quedar en los 13 grados. Son ya las 12 y 23, lo que toca ahora es acercarnos a la Dirección General de Tráfico. Vamos a conocer cómo se circula en estos momentos por las carreteras madrileñas. Lucía Andújar, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Pues hasta ahora estamos pendientes de complicaciones y circulan de salida por la M607 a su paso por Tres Cantos. Al margen de esto, van a encontrar tráfico lento en la M40 a la altura de Coslada en dirección a la A3 y también a la zona de Villaverde sentido A42. Por ello, les pedimos mucha precaución en estos tramos y vías.
Gracias, Lucía.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Alquile su piso con seguridad y garantías. Renta Garantizada, la única empresa que garantiza el cobro de su alquiler y gestiona su vivienda. 910-1095 o rentagarantizada.es.
¿Te imaginas encontrarlo todo en el lugar que te gusta? Ocio, moda, restauración, cines, sin moverte de allí, pero sin parar de disfrutar. Este otoño, Plaza Norte 2 se convierte en el centro de lo que siempre quieres hacer. No vienes a darte una vuelta, vienes a darte mil. Disfruta. Plaza Norte 2, la cúpula de Madrid. Carretera de Burgos, salidas 17 y 19.
Grupo Emopa, muy profesionales.
En
Grupo Emopa instalamos cámaras de videovigilancia en comunidades y sistemas de alarma en viviendas y negocios. Garantizamos su funcionamiento con nuestro mantenimiento por control remoto. Infórmate en emopa.com. Grupo Emopa. Muy profesionales.
Silencio. Se juega. Vuelve la Acciona Open de España presented by Madrid. Vuelve el mejor golf en el mejor escenario. Del 26 al 29 de septiembre en el Club de Campo Villa de Madrid. Tienes una cita imprescindible con el golf. ¿Te lo vas a perder? Compra ya tu entrada en accionaopen.com.
Camino a casa cierra su última tienda y se despide por todo lo alto. Gran liquidación final por cierre hasta fin de existencias. Con precios irrepetibles en miles de artículos de muebles y decoración.
¡Wow!
Camino a casa. Autovía de Barcelona, kilómetro 16. Parque Comercial Camino Real.
Hola, quiero entrar en Madrid.
¿Contraseña?
Opel Ecocero.
Adelante.
Conquista Madrid con un Opel híbrido o eléctrico. Descubre nuestra amplia gama de vehículos híbridos y eléctricos con etiquetas Eco y Cero en tu concesionario Opel y disfruta de la ciudad como nunca. Más en opel.es.
Comienza la temporada de ópera. El 23 de septiembre, el Teatro Real estrena a Adriana Lecouvreur. Descubre una producción de ópera en torno al amor y la belleza del teatro sobre la mítica actriz Adriana Lecouvreur. Una ópera como la imaginas. Del 23 de septiembre al 11 de octubre, patrocina Fundación BBVA. Entradas en teatroreal.es.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
¿Cuántas veces has abierto el cajón de la mesilla y has pensado en deshacerte o vender esas joyas que hace tiempo que ya no te pones y además obteniendo un dinero extra que nunca, pues como están las cosas, viene mal? Bueno, pues quizá este es el momento. Con Circa además es muy fácil porque ellos son el principal comprador y vendedor de joyas, diamantes y relojes de lujo de segunda mano del mundo. José del Estal es comprador de Circa Madrid. José, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas, buenas tardes. ¿Qué tal, Mónica?
Muy bien, pues, José, cuéntanos un poquito sobre Circa. ¿A qué os dedicáis?
Pues sí, como bien comentabas, nos dedicamos principalmente a la compra de joyas, diamantes y relojes a particulares. Es una empresa estadounidense que apostó por el mercado español hace pues ya más de 10 años, instalándose las oficinas que a día de hoy todavía existen, la de Madrid y de Barcelona.
¿Y qué tipo de joyas, diamantes y relojes os interesan más?
Bueno, Circa está más enfocada en las piezas pues únicas, más exclusivas de alta joyería, de joyería antigua o histórica, de diamantes y relojes de alta gama, de coleccionistas o vintage, pues con firmas internacionales que todo el mundo conoce, como Van Cleef & Arpels, Cartier, Bulgari, Rolex, Patek Philippe o Demas Piguet, etcétera. Pero claro, esto no significa que estemos enfocados solamente a este tipo de piezas, ¿no? También trabajamos productos más corrientes o de tipo medio, que son todos los que pues normalmente tenemos en nuestros joyeros o en nuestras herencias. Las joyas de toda la vida también Circa se encarga de hacer ofertas por ello.
Qué bien. ¿Y habéis notado? Sí, dime, José.
Sí, no, comentaba simplemente para terminar pues que bueno, pues el trato que damos al cliente pues es de manera pues muy muy discreta, ¿no? Atendiéndoles en un despacho de forma muy personalizada y privada y con un pago inmediato y por supuesto pues sin ningún tipo de compromisos ni de costes para él mismo.
Qué bien, claro, eso es importante, precisamente, y te iba a preguntar por eso, ya lo has contestado tú. Te iba a preguntar también que si habéis notado un cambio en la demanda de joyas y relojes de segunda mano.
Sí, muchísimo. En los últimos años yo creo que ya a nadie se le escapa este cambio de mentalidad que tenemos ante el mercado de segunda mano, del reciclaje, no, del intercambio, de todo esto ya es un hecho en sí mismo. Antes se veía este tipo de actitudes pues con cierto reparo, ¿no? O con cierta distancia, pues para gente a lo mejor, solo para gente con menos recursos, y afortunadamente esto ya no es así. Esto ya es una cuestión ya de responsabilidad. La mentalidad ha cambiado, ya lo que utilizamos lo tenemos, pero lo que no utilizamos nos deshacemos de ello por varias vías, ¿no?
Y darle una segunda vida, claro,
sí,
claro que
sí. Es una cuestión ya de conciencia, de sostenibilidad del asunto, sí.
José, por último, ya rápidamente cuéntame dónde os podemos encontrar.
Bien, nosotros estamos en la oficina de Madrid, está situada en la entreplanta de la calle José Ortega y Gasset, en el número 19, muy cerquita de Serrano, entre Claudio Coello y La Gasca.
¿Sí?
Y por supuesto también nos pueden encontrar en nuestra página web www.circamadrid.com o bien llamando al teléfono 91-576-6209.
Sí. José del Estal, comprador de Circa Madrid, muchísimas gracias por estar con nosotros. Hasta otro día.
Muchísimas gracias a ustedes. Un saludo.
Adiós. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera, en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Pues faltan profesores de matemáticas y le voy a poner un ejemplo concreto que lo ilustra muy bien. La Comunidad de Madrid sacó en junio oposiciones para cubrir 419 plazas de profesores de matemáticas. A esas oposiciones se presentaron 1.580 personas y solo lo aprobaron 150. Son 269 plazas sin cubrir. Escuche esto.
El problema básicamente es que los sectores de informática o de las áreas STEM, pues ahora mismo los alumnos que terminan en la universidad y buscan trabajo encuentran en el mundo privado, en el sector privado, unos trabajos mucho mejor remunerados que en el sector de la educación. Y entonces, pues claro, prefieren irse a esos campos que venían los centros públicos o incluso privados o concertados a trabajar.
Nos lo contaba aquí hace unos días Rosa Rocha, ella es presidente de la Asociación de Directores de Institutos Públicos de la Comunidad de Madrid. Claro, ¿qué hacemos entonces? Porque claro, estas clases, los profesores que faltan, se las asignan a profesores que no han estudiado la carrera, con lo que parte del profesorado que imparte la materia no tiene el conocimiento suficiente de la misma. Esto es lo que tengo entendido, pero quiero corroborarlo con don Onofre Monzó, el vicepresidente de la Federación Española de Profesores de Matemáticas, y creo que junto a él vamos a ofrecer un marco y una foto muchísimo mejor analizable. ¿Qué tal, Onofre?
Buenos días.
Buenos días. ¿Todo bien?
Bien, yo de momento bien, sí.
Estos profesores que imparten matemáticas sin tener la carrera, aún así son profesores que han estudiado alguna carrera que tenga que ver con las STEM, que son las tecnológicas, las ingenierías, o de repente hay profesores de lengua impartiendo matemáticas.
Podría darse el caso, pero eso es complicado, porque en España el sistema de acceso es también un poco, viene de hace muchos años y también es un poco particular. Para aprobar las oposiciones, el único requisito que se pide en España es una licenciatura, en estos momentos un grado, y un máster de educación en secundaria. Uh-huh. No se recoge especialidad. En algunas de FP sí, en matemáticas en concreto no. Por eso todavía se justifica, aunque algunos digan que sí estudio matemáticas porque tengo que volver a examinar, por eso se justifica que haya dentro de la oposición hay un examen o una parte para demostrar tus conocimientos, porque no existe un requisito de titulación. Uh-huh. ¿Podría darse el caso de que alguien que haya estudiado clásicas sepa matemáticas, se presente a prueba? Podría darse. Yo conozco casos contrarios. Yo tengo una amiga de mi promoción, licenciada en matemáticas, que por motivos profesionales fue traductora de la Unión Europea y domina varios idiomas, y cuando por motivos personales consideró que tenía que cambiar y decidió presentarse a las oposiciones, no se presentó a matemáticas, se presentó a inglés y aprobó. Su titulación de origen es matemáticas. O sea que aquí es un poco... Estamos en un poco extraño. No es lo mismo cuando uno no tiene la oposición y se incorpora a lo que se llaman listas de interinaje, es decir, que la administración abre una bolsa de trabajo para gente, para poder cubrir vacantes. Entonces ahí sí que se piden ciertos requisitos. ¿Qué ocurre? Pues que, como aquello de la ley de la oferta y la demanda, que depende las necesidades, pues es más o menos laxo. Yeah. Sí. Entonces, pues en estos momentos, como no hay de matemáticas, se tira de otras titulaciones.
Yo entiendo, don Onofre, que esto puede ser un poco como la pescadilla que se muerde la cola, porque, y leo el dato, que hay muy pocos estudiantes de matemáticas que se quieren dedicar a la enseñanza secundaria, tampoco en la universidad, pues porque, bueno, lo hemos escuchado antes, ¿no? Empresas financieras y tecnológicas ofrecen sueldos más altos.
Bueno,
y
eso también es un bulo, ¿eh?
Ah, sí, ¿eh? Cuéntemelo usted.
Vamos a ver. Es un bulo una parte es un bulo. Yo creo que en matemáticas, como en otras titulaciones STEM, hemos muerto de éxito. Es decir, que yo acabé en el 85 y en aquel momento las salidas profesionales, incluso yo que era de estadística e investigación operativa, o eran o la universidad o alguna empresa, dígase IBM, alguna empresa, pero mayoritariamente secundaria. Eso ha ido cambiando con el tiempo y se ha vendido que y es verdad que las matemáticas tienen un papel importantísimo en toda la industria. Y en la mayoría de empresas están buscando matemáticas. ¿Qué es el bulo? Yo lo digo por experiencia de familiares, de exalumnos, y digo, no es verdad que en España, nada más acabar, te paguen más que en educación. Eso no es verdad. Ajá. Y lo podéis saber vosotros, lo que pagáis en la radio, y lo que... hoy en día, un graduado en matemáticas, nada más entrar a la educación, puede estar ganando netos 1.700, 1.800 euros. Eso no lo está pagando la inmensa mayoría de la industria española. En la industria española, la inmensa mayoría está pagando convenio y no llegan a 1.500. Sí. Otra cosa es que se vendan expectativas de que en pocos años vas a llegar a cobrar, cosa que tampoco es verdad, porque en este país, y está la estadística, sueldos de 60 y 70 mil cobran 4 ejecutivos de Indra, de Telefónica, que no es verdad.
Ya.
Pero bueno, pero por eso también se da el caso de que luego muchos matemáticos y mucha gente de STEM, después de unos años se da cuenta que eso no es verdad y se vuelve. Pero sí que es verdad que, y yo que he hablado con alumnos de la Asociación Española de Alumnos de Matemáticas y con tal, sí que es verdad que tienen la idea de que la industria los va a absorber, eso seguro.
Pero a lo que, o sea, yo le quería llevar a la siguiente reflexión que me hago, ¿eh? Si cada vez, y le pongo el ejemplo de las 419 plazas de profesores de matemáticas en Madrid, se presentan 1.500 personas, solo la aprueban un 10%, eso hace que haya profesores que no tengan titulación en matemáticas, que no sientan pasión por las matemáticas, que están enseñándole a muchachos, que luego tienen que escoger matemáticas para poder, ¿me entiendes? Es la pescadilla se muerde la cola.
Sí, efectivamente. El problema de esto es que esto no es nuevo, ¿eh? Es decir, nosotros desde la Federación, y de otras organizaciones, venimos avisando desde hace mucho tiempo que esto estaba ocurriendo y iba a ir pasando. Es decir, que en el mejor de los casos, también tenemos que tener en cuenta que aquí el alumno universitario no ha crecido tanto desde los últimos 10, 15 años, está más o menos estabilizado, que las plazas de matemáticas. Sí que es verdad que hubo un problema en una crisis, pero hasta el 2014 que sí que no había muchos alumnos, en esos momentos está estabilizado. Pero en el mejor de los casos, no acaban suficientes alumnos de matemáticas para cubrir las jubilaciones de los profesores de matemáticas, ni siquiera para eso.
Yeah.
O sea, no se da ni siquiera para cubrir las bajas.
Yeah. Le pregunto a Onofre, claro, que ¿cómo se puede solucionar esta situación?
Esto, primero, tiene solución, sí, pero la solución no es para mañana, eso
claro,
también está claro.
Está claro.
Y vamos a ver, ¿se deberían haber aumentado las plazas de matemáticas? Sí, se deberían haber aumentado las plazas de matemáticas, pero ahí entras en un complejo que supongo que conocéis y que se sabe, y es que en la universidad hay una competencia, guerra por número de alumnos importante. Entonces, yo no sé si otras titulaciones iban a dejar aumentar las plazas de matemáticas, porque, claro, cuando tú, el número de alumnos es el mismo, aumentar matemáticas significa que los están sacando de otro lado.
Claro.
Pero bueno, eso es una guerra que alguien debería decir, ah, hace falta matemáticas y habrá que aumentar matemáticas. Conforme está el mercado, tampoco tengo claro que si se aumentaran las plazas de matemáticas, esos que entran quisieran dedicarse a la educación, porque igual los que entran siguen pensando que quieren dedicarse a la industria. Y estamos sin idea. Lo que hace falta es plazas de matemáticas con un perfil de que quieran dedicarse a la educación, tanto secundaria como universitaria.
Si fuese una suerte de máster concreto de enseñanza de matemáticas, por ejemplo.
Claro. Entonces, esto tampoco lo hemos inventado, esto está estudiado en otros países. ¿Qué es lo que hacen otros países? Pasarelas. Es decir, oiga usted es ingeniero, o usted es físico, o usted es economista, o usted es biólogo, o usted lo que sea. Usted en su carrera ha tenido esta formación en matemáticas, consideramos que para dar clase en secundaria y bachillerato, las matemáticas que tienen que ver es esta, pues usted tendrá que hacer estos créditos o esta formación en la matemática necesaria. Aparte de que ese es el otro gran problema, de que en estos momentos no se exige el máster específico, pero claro, es que el máster de matemáticas no solamente se complementa a la formación en matemáticas, es que lo que se enseña es la didáctica específica de las matemáticas. Las matemáticas es un híbrido ahí entre la ciencia experimental y la ciencia, pero tiene un carácter propio porque tiene una formación propia y ya hay muchos estudios de que no son exactamente ciencias experimentales, ni son. Entonces, la matemática necesita una formación propia y una didáctica propia. De hecho, los departamentos de didáctica de las matemáticas tienen carácter propio en la universidad. Entonces, pues sí que lo que pasa es que eso hay que ponerse y hay que desarrollarlo.
Pues don Onofre Monzón, le agradezco enormemente su tiempo. La verdad que es un problema que deberemos abordar y seguir con calma, cautela, pero también con apremio. Le agradezco muchísimo su tiempo.
Nada, a vosotros por preocuparos por la situación.
Muchas gracias. Muchas gracias.
Vale.
Y gracias a la inteligencia. A la inteligencia artificial, este es un tema divertido. Es que he escuchado una música que no era tan acorde con el tema, por eso digo, me quedo en vacío y se lo cuento así. La inteligencia artificial va a revivir a Fernando Fernán Gómez. Va a resucitarle virtualmente todos los días en el escenario del teatro que lleva su nombre. Antes de cada función, su holograma hablará así al público.
Hay pocas certezas en la vida. El martini con aceituna, las natillas con galleta y el teatro sin telefonitos. Dejen el trasto apagado este rato, que el mundo les estará esperando cuando salgan. Ahora toca soñar. Señoras, señores, comienza la función.
Dejen el trasto apagado. Yo me encontré una discoteca este verano en la que te pedían el teléfono antes de entrar, y es verdad que hay imágenes en las que uno compara cómo era la vida cuando no había teléfonos móviles en ciertos aspectos y espectáculos culturales y cómo es ahora, y tú ves un concierto de un artista que le gusta mucho a cualquier persona y es que está plagado de teléfonos móviles. Entonces, esto que has escuchado ha sido una idea del director Juan Carlos Pérez de la Fuente, que este año se vuelve a poner al frente de un teatro público como es el Fernán Gómez. Juan Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, me ha gustado mucho cómo lo habéis presentado. Claro,
es que es eso,
estamos,
¿no?,
en este tiempo. Claro, estamos en este tiempo. Y has dicho la palabra fundamental, jugar. Claro, la inteligencia artificial nunca va a suplantar a un actor o una actriz en vida, ni mucho menos, pero pensé, qué interesante sería pedir permiso, lógicamente, a los hijos, hablé con el ayuntamiento y les pareció una idea fantástica, que diera la bienvenida y que les recordara al público que hay que apagar los teléfonos, ¿no? Pero detrás de esos 2 minutos hay mucha gente, hay un actor que se llama José Ramón Iglesias, que he tenido que dirigirle para que lo interprete, hay un autor, José Ramón Fernández, que ha hecho el texto, y hay muchos creativos. Entonces, yo creo que esto merecía la pena porque, hombre, estamos hablando de una figura tan importante de nuestra cultura, yo creo que el hombre, a nivel cultural, el hombre más importante que ha parido el siglo XX.
Desde luego, yo no he visto el holograma exactamente con la figura de Fernando Fernán Gómez, pero entiendo que estas cosas están conseguidas ya con la inteligencia artificial, ¿no?
La verdad es que yo mismo me sorprendía porque decía, vamos a ver, es que el actor le pusimos el pelo un poco para que se pareciese a él, pero esa conversión, ese momento que parece de verdad la consagración, eso que dices, pero bueno, ¿esto qué es? Eso yo dije, no quiero verlo, lo siento mucho, me niego a verlo, ¿por qué? Porque me da miedo, de verdad, tiene una sensación de cómo todo esto, este actor, que es un actor vivo ahora, se convierte, la voz se va transformando y aparece esto, o sea que la inteligencia artificial yo creo que no tenemos que tenerla miedo, siempre y cuando el ser humano estemos controlándolo.
Juan Carlos, cuéntame algo. La gente cuando... Bueno, es que no sé si habéis tenido ya experiencia con esto de los teléfonos móviles o no.
Bueno, sí. 600 personas el viernes pasado, wow, en la presentación. Hubo un aplauso que yo dije, bueno, para ya que si no empezamos, ¿no? Estaba toda la profesión, medios de comunicación.
Pero ¿cómo reacciona Juan Carlos cuando le dices el móvil al bolsillo?
Pues hay risas porque está esperando todo el mundo y eso es lo que íbamos a hacer. ¡A la mierda! Estaba esperándolo. Pero él dice, bueno, yo ya no estaba en el escenario cuando apareció esto del telefonito que llevamos en el bolsillo. Sí. Pero os podéis imaginar la que yo hubiera liado. Claro, si echas una ojeada por internet, rara es la semana que un sacristán, que una Lola, sí, Herrera, sí, que sí, de repente tiene que parar la función y decir, oiga, pueden apagar el teléfono. Sí. Esto es una realidad que no la tenemos en Madrid, en España, la tenemos en el mundo entero. Y tienes al habla al único director que fue dirigiendo el Centro Dramático Nacional, yo fui el primero que puse un inhibidor. Un médico, un médico que estaba de guardia, agárrate que hay curva, se metió a ver una función, le debió suena el teléfono y se armó y me denunció. Hubo juicio.
¿Qué me dices?
Como te lo estoy diciendo, y hay jurisprudencia. Y yo perdí el juicio. El juez me dijo, usted no puede quitar, coartar la libertad a un espectador. Digo, perdón, señoría, pero el espectador, si, perdona, un espectador puede coartar y romper esa magia de la escena. Ese claro. es otro asunto, denúncielo usted a él. Claro. Quiere decir, hay jurisprudencia, no se pueden poner los inhibidores y ahora está la reeducación del público. Oiga, tienen que apagar el teléfono durante un mes. Yo entré el 8 de febrero, bueno, teníamos a Alicia Borrachero haciendo un delicado equilibrio de Albi y un día dije, se va a liar, sonaba el teléfono y ya dijo Alicia, ¡coja el teléfono! La señora dijo, pues lo cojo. Salí corriendo, se cortó la obra y me puse al frente, Alberto. Sí. Durante un mes he salido, buenas tardes, soy el director del Ferran Gómez, discúlpenme, gracias por venir, tenemos un problema. Y le reflexionas, me dice, oiga, pandemias, revoluciones, guerras, y el teatro sigue y ha aparecido ese aparatito y nos ha roto esa comunión que hay entre el público y el espectador.
Es que si hay un sitio en el que no se puede estar en el aquí y el ahora con el teléfono móvil es en un espectáculo, porque es que tiene, está pensado para que estés entretenido justamente todo el tiempo, exacto, que estás sentado, exacto. Entonces no tiene sentido sacarlo. Cuéntame una última cosa, Juan Carlos, ¿dónde podemos, bueno, dónde no, en el Teatro Fernán Gómez, pero dónde, cuándo son los espectáculos, cómo podemos acceder
bueno,
a ellos?
Bueno, hay mucho, rápidamente. Es que hay tanto, vuelve el Tenorio a Madrid, eso ya es un noticiero, oiga, 20 años sin Tenorio, con un reparto de campanillas y una cosa alucinante. Mario Gas, el gran director Mario Gas, actúa en la obra. Mm-hmm. Actúa de don Gonzalo de Ulloa. Pero los jóvenes nos preocupan mucho. ¿Por qué? Porque está Halloween en torno a los santos. Sí. Y hemos hecho una joya de Gustavo Adolfo Bécquer, El Monte de las Ánimas, teatro de terror. Uno de los platos fuertes de la temporada, pues hombre, un texto maravilloso. Entre las 10 mejores obras de teatro del siglo XX española, pero olvidado, La señorita de Trevélez, la broma más terrible que se ha hecho en este país y en la que se inspiró Juan Antonio Bardem para hacer Calle Mayor. La palabra, el discurso de entrada a la Academia de Fernando Ferrán Gómez lo teatralizamos y lo llevamos a la escena. Bueno. Casa de Muñecas, los Machado están de 150 aniversario cumpliendo. Es una obra desconocida, inédita, La diosa razón. Una protagonista más conocida en Francia que en España, Teresa Cabarrús, madrileña de Carabanchel. Qué hay bueno. tanto que lo que les digo a la gente, venga, vénganse para acá, para el Fernán Gómez, y a disfrutar.
Juan Carlos Pérez de la Fuente, un abrazo muy fuerte y que vaya bien.
Muchísimas gracias, Alberto.
Gracias, chao. Otra semana más, Jorge Busto, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, casi.
Oye,
tarde ya.
Sí, un poco. El Madrid...
un poco desesperante, la verdad, Alberto. Está no, o sea, jugamos de una forma tan previsible.
Te veo fastidiado, o sea, la mirada que has pegado ahora es
no, hemos ganado, pero no se puede jugar así, ya. Porque todos los equipos no juegan igual. Y
todo porque los moraicos vienen fuerte. Oye, que bueno, los moraicos digo el Barça, que está jugando bien, en fin. ¿Qué, bueno. ¿qué llevas en mediodía? Cuéntame.
Pues mira, estamos muy atentos de hacer el seguimiento de lo que pasa con los dos turistas españoles secuestrados por Maduro, acusados falsamente de ser espías del CNI. Vamos a reconstruir los hechos, cómo llegaron a las zarpas del SEBIN, la siniestra inteligencia bolivariana que tanta gente ha secuestrado y torturado para mantener al régimen. También vamos a hablar de inteligencia artificial. Yo no sé cómo cuánto te preocupa a ti que la inteligencia artificial llegue a reproducir nuestras voces.
Yo creo que siempre va a haber alguien detrás.
¿Y qué derechos podemos ejercer para reivindicar la autoría de nuestra voz? Porque con la imagen sí que parece que se ha avanzado más, pero ¿y con la voz?
Es muy interesante y te escucho para enterarme, básicamente.
Pues vamos a ver.
Gracias, Jorge. Adiós, chao, chao. Y usted, deme un momento porque yo le organizo la mesa a Pilar Cisneros y a Jorge Busto para que les cuenten todo lo que tienen que contarle en mediodía. Nosotros volvemos mañana a las 6 de la mañana y estaremos hasta la 1 de la tarde aquí en Herrera en COPE. Deme un momento, ¿eh? Vuelve la radio enseguida. Bueno, sí, pasa que, en fin, ahora con Jorge y Pilar.
Herrera en COPE.
Estar informado. Escribe a Carlos Herrera en Twitter, en @ Herrera en COPE, en nuestro muro de Facebook Herrera en COPE o mándanos un mensaje de voz al 699 1314.
¿Mejor que Juernes?
Mejor.
¿Y que Beroño?
Mejor todavía.
¿En serio?
Así es. La mejor unión de todas es cuando juntas tus seguros de coche y hogar con Línea Directa. Te ahorras un buen dinero y además te regalan la garantía de protección por ocupación ilegal para tu vivienda. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
¿Cómo? Que el cumpleaños de Marisa va a ser una fiesta de disfraces. Y la temática es cine mudo moldavo de época. ¿Pero cómo moldavo de época? ¿Qué temática es esa? Pero, a ver, no puede hacer unas cañas un paintball como todo el mundo. Vamos, no sé, digo yo.
Los cumples a veces no apetecen mucho, pero 130 millones bastante. Por eso en Euromillones hemos preferido celebrar nuestro 20 aniversario con un bote especial de 130 millones este 20.